Gracias, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Hechos, una vez más, terminar ahora con el capítulo 13. Hechos capítulo 13. Vamos a terminar de leer el pasaje de Hechos capítulo 13. Y puestos de pie, les ruego escuchemos las Sagradas Escrituras. Hechos 13, y siguiendo la lectura, ahora es el versículo 42. Hechos 13, 42. Refiriéndose a los apóstoles, Bernabé y Pablo, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas. Aquí piadosas se refiere a lo que los judíos creían que eran piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, te alabamos porque tú eres bueno y perdonador. Te alabamos porque nos has dado vida. Estamos aquí en tu casa, en este lugar. Te pedimos, Señor, que por los méritos de Cristo nos des sabiduría. Sabiduría para entender tu palabra. Sabiduría para aplicarla. Que no seamos nada más oidores, pero hacedores de tu palabra para tu honra. Para que tu nombre sea exaltado. Para que los demás vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, nuestro Padre Celestial. Te pedimos, Señor, esta tarde que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme a la sabiduría que Dios da, para que sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestra serie del libro de los Hechos, ahora nos toca estudiar este capítulo 13. Hechos capítulo 13. Un capítulo que mi Biblia titula: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Y ellos salieron de Antioquía rumbo a Chipre, y luego de Chipre salieron a lo que ahora es Turquía. Y por cierto, hay unos hermanos que la próxima semana salen a visitar Turquía. Les decíamos buen viaje, que conozcan estas ciudades que vamos a leer aquí en este libro de Hechos 13. Ahora, este capítulo es muy especial porque en los capítulos anteriores se habla de otros discípulos, sobre todo de Pedro. Pero desde aquí en adelante, de Hechos 13 en adelante, se habla del ministerio del apóstol Pablo. Otra cosa que lo hace muy especial es que desde aquí en adelante se enfatiza la obra del evangelio entre los gentiles. Los judíos estaban desechando, dice aquí uno de los apóstoles, desechando el evangelio. Entonces los discípulos se volvieron a los gentiles, como nos dice ahí el versículo 46. Por la misericordia de Dios, en su plan de la extensión de su reino, muchos de los gentiles creyeron. Y como leemos al principio del capítulo, aún un gobernador gentil, el procónsul Sergio Pablo. Hay muchas lecciones en este capítulo, pero nos vamos a enfocar en manera especial en cómo es que Dios salvó a los gentiles. Es decir, ¿Cuáles fueron los medios, las causas que él usó para salvar a esa multitud de gentiles y a través de la historia a estas personas? Para que creo que ustedes lo saben, pero vamos a aclararlo un poquito más. Nos va a impresionar este capítulo y nos va a edificar más si recordamos quiénes fueron los gentiles. Para esas personas en ese tiempo, en Hechos 13, para nosotros una persona gentil es una persona noble, amable. Pero eso no es lo que connota en la Biblia. Los judíos en ese tiempo dividían al mundo en dos. Los judíos, el pueblo de Dios, y los gentiles, que en hebreo les llamaban goyim, que eran los que no seguían a Dios, que eran los idólatras y los más inmorales. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo hace una lista de las cosas tan depravadas que hacían los gentiles. Esa lista se refiere, en Romanos 1, al final del capítulo, se refiere a los pecados de los gentiles. Y eran horribles, y son todavía horribles, por supuesto. Entonces, por eso los judíos consideraban a los gentiles como bestias. Literalmente, ellos creían que eran animales, un perro, burro, se referían a ellos. Y entonces, Dios en su misericordia comienza a salvarlos. Los judíos se dan cuenta, se les hace eso tan sorprendente. Por ejemplo, leemos en Hechos 11:18. Entonces, oí de estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, pero ¿cómo? Eso es increíble. Era un gran milagro, milagro de milagros. ¿Cómo es posible? Hombres tan depravados, los goyim, los gentiles, y Dios los está salvando. Entonces, por eso es tan especial este capítulo, porque de aquí en adelante se trata de esto, la salvación de los gentiles a través de todo el mundo. Sí, yo sé, en los primeros capítulos de Hechos se refiere a la salvación de gentiles también, por ejemplo, de Cornelio y el etíope. Pero aquí, de aquí en adelante, es multitud. El resto de el mundo conocido entonces escuchó el evangelio y muchísimos fueron salvos. Al leer entonces de estas conversiones, pensemos también que nosotros somos gentiles. Que yo sepa, no hay ninguna persona aquí que sea judía. Los que estamos aquí, niños, jóvenes, adultos, todos somos gentiles, todos somos joyim, hijos de estas personas. Tal vez no físicamente, literalmente, pero ciertamente espiritualmente. Oye, con eso en mente, veamos de este capítulo cómo es que Dios los salvó. ¿Cuáles fueron los medios, las causas? Bien, en primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar, fue por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se enfatiza aquí, desde el principio hasta el final. Vean Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. El último versículo, 13:52. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Dios salva a gentiles, a los goyim, a nosotros, al mundo? Es obra del Espíritu Santo. Ahora, estos versículos en sí comprueban la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un fantasma, no es una intuición, no es una fuerza. Los cristianos no decimos la fuerza sea contigo. No, 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 por supuesto que no. El Espíritu Santo es una persona. Tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estos versículos comprueban que es una persona que habla. Es una persona que envía. Es una persona que manda. Es una persona que llena. En ese tiempo, por supuesto, por eso se mencionan los profetas en el primer versículo, el Espíritu Santo hablaba a través de ellos. Ahora, a nosotros se nos habla a través de su palabra. ¿Cómo sabemos la voluntad del Espíritu Santo? ¿Cómo nos guía a Él? ¿Cómo nos consuela? ¿Cómo nos ayuda a orar? Es por su palabra, por supuesto. El punto aquí, hermanos, es que la evangelización de los gentiles fue algo que el Espíritu Santo comenzó. Fue iniciativa del Espíritu Santo. Y es con mucha razón por eso que el libro de los Hechos, en nuestras Biblias se llama Hechos de los Apóstoles, pero muchos le llaman Hechos del Espíritu Santo. Desde los primeros capítulos, por ejemplo, leemos en el Pentecostés, se llenaron del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo miles se convirtieron. Nuestro Señor Jesucristo le explica a Nicodemo que para entrar al reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo. Y le explica, esa es una obra del Espíritu Santo. Si los gentiles se convirtieron, si los gentiles nacieron de nuevo, fue por obra del Espíritu Santo, su aplicación de la obra redentora de Cristo. Si estos gentiles se convirtieron, se transformaron, dejaron de ser tan depravados como en Romanos 1 nos dice, fue la obra santificadora del Espíritu Santo. Entonces, hermanas y hermanos, si esto es cierto, entonces oremos para que Dios envíe su Espíritu, para que salve a los goyim de nuestros días. Que Él haga su obra entre nuestros parientes, nuestros amigos, compañeros de trabajo, duros y difíciles, o depravados. Que Él nos llene del Espíritu Santo para tener ese gozo. Y esa paz, y ese amor, y esa templanza, es obra del Espíritu Santo. Y también lo tengo que decir, tenemos que orar y estar listos y esforzarnos a no causar que el Espíritu Santo se entristezca. Y estaba pensando al escribir este sermón, que no hagamos nada para que el Espíritu Santo llore. Pero como que eso fuera demasiado raro, como que el Espíritu Santo llorando. Por supuesto, son palabras humanas, pero describimos así ese. Veanlo, Efesios capítulo 4, el apóstol nos da la palabra aquí. Él literalmente nos dice eso de entristecerse. Efesios capítulo 4, y aquí nos enlista el apóstol Pablo algunas cosas por las cuales podemos hacer que el Espíritu Santo se entristezca. Efesios capítulo 4 y versículo 30. Y no contristéis, no hagan que el Espíritu Santo esté triste. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo lo podemos contristar? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Nuestro vocabulario, los gritos en la casa, pueden afectar, pueden dañar la obra del Espíritu Santo en nuestra familia y en la iglesia también, por supuesto. Y ya que estamos aquí, por cierto, en Efesios, vamos a leer del capítulo 5, el versículo 18. No se emborrachen, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Nos disciplinamos? ¿Cuáles son los medios? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo dije ya en un sermón pasado y lo vuelvo a repetir, probablemente no sea la última vez que lo diga. Hermanos, ahora sí, ahora, este domingo, tenemos sillas nuevas. La última vez que dije esto, les dije, habíamos pedido unas sillas para la iglesia. Ya tenemos las sillas nuevas. Muy, muy cómodas. Muy bonitas. Gracias a Dios que las podemos tener. Tenemos salones con aire acondicionado. Tenemos predicadores. Tenemos pianistas. Pero hermanos, todo esto es en vano. Si Dios no nos manda al Espíritu Santo para que Él nos salve, para que Él nos reavive. Todo esto es en vano. Podemos tener un edificio más bonito. Podemos tener un lugar muy bonito. Predicadores muy elocuentes. Buenos maestros. Ortodoxos, conservadores. Reformados. Pero si el Espíritu Santo no está aquí, todo es en vano. Oremos entonces, porque es por la obra del Espíritu Santo que Dios salva a su pueblo, sean judíos oh gentiles. ¿Cómo salvó Dios a los gentiles, a los goyim? ¿Cuáles fueron los medios, las causas? El Espíritu Santo. En segundo lugar, las Sagradas Escrituras. Las Escrituras. Fue a través de la Biblia, la palabra de Dios. Ven ahí, Hechos 13 y versículo 5. Hechos 13 y versículo 5. Llegados a Salamina, los apóstoles, por supuesto, en su viaje misionero, anunciaban la palabra de Dios. Anunciaban la palabra de Dios. Versículo 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Luego tenemos del versículo 17 al versículo 25, una pequeña predicación, un pequeño devocional histórico del apóstol Pablo. Si ustedes tienen una Biblia como la mía, van a notar que abajo están las citas de lo que el apóstol Pablo predicó. Todas estas citas son del apóstol Pablo usando el Antiguo Testamento, las escrituras de los judíos, por supuesto. Casi cada versículo se refiere a una cita de las escrituras. Y luego leemos el versículo 44. El siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así se nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Es claro, por supuesto, que en la sabiduría de Dios, Él salva a su pueblo a través de la predicación, la enseñanza de las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Pablo muy bien pudiera haberles compartido su testimonio. De hecho, lo hace cuando lo arrestan. Dos veces se menciona su testimonio aquí en Hechos. Y no tiene nada de malo compartir el testimonio de uno. Lo vamos a hacer uno de estos domingos. Creo que la hermana Sofía nos va a compartir cómo es que ella se convirtió y supo del evangelio, de la palabra de Dios. No está mal dar el testimonio. No está mal cantar himnos. Por supuesto que no está mal. Es como alabamos al Señor también. Pero es a través de las Escrituras que Dios salvó y salva a los gentiles. La predicación de su palabra. No danzas, no dramas, no títeres, no caricaturas, no películas, pero la predicación de la palabra. Entonces, hermanos y hermanas, si esto es cierto y lo es, conozcamos las Escrituras. Conozcamos las Escrituras. Muchos cristianos están anémicos, son cobardes, débiles, básicamente porque no conocen las Escrituras, o como dijo nuestro Señor Jesucristo, no conocen las Escrituras y el poder de Dios. Hay unos que nada más saben el Salmo 23 y Juan 3:16 también, pero hasta allí no conocen las promesas del Señor, no conocen sus leyes, no conocen sus advertencias, no conocen las profecías. Ahora, por supuesto, no te digo que tienes que ser un erudito y saber el griego y el hebreo de los pasajes para vivir la cristiandad bien. Pero sí te digo que tienes que leer, meditar, conocer las Escrituras para sobrevivir bien como cristiano, para adorar a Dios bien, para resistir las tentaciones bien, para tener más esperanza y poder compartirlas también. ¿Cómo vamos a compartir algo que no conocemos? Por supuesto, tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. Muy bien, y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo salvó Dios a los gentiles? El Espíritu Santo, las Escrituras. Número 3, el Evangelio. el Evangelio. Vamos al versículo 32, Hechos 13, 32. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Los apóstoles anunciaron, compartieron el Evangelio. Al predicar las Escrituras, ellos anunciaron, predicaron, enseñaron el Evangelio. Ahora, si alguien te preguntara a ti esta noche al salir de la iglesia, oye, pero ¿qué es el Evangelio? Yo creí que era Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué es el Evangelio? ¿De qué estaban hablando? ¿Qué le contestarías? Bueno, las buenas noticias son que vamos al cielo, todos vamos al cielo. ¿Ese es el Evangelio? Bueno, tal vez otros, de esta iglesia no, espero que de esta iglesia no. Pero algunos de nuestros días dirían, el Evangelio es que Dios nos da salud, nos hace prósperos, nos ayuda en la familia, nos quita los problemas, nos da buena vibra. Sí, dirían unos, desde el púlpito. Pero eso no es lo que se predicó. Eso no es lo que Dios usó para salvar a los gentiles. Como dice en el versículo 26, esa no es la palabra de esta salvación. El Evangelio, como dice el versículo 38, es que a través de Cristo se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, el Evangelio es Cristo. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Que por medio de él hay perdón de pecados. No puedes ser justificado por la ley. No puedes ser justificado por los mandamientos. Dios no te declara justo por los mandamientos. Pero en Cristo sí puede ser justificado todo aquel que cree. Estas son las mejores noticias que puede recibir tu alma esta noche. Que Dios te declara justo, inocente, totalmente inocente. Que te perdona todos tus pecados, todas las cosas malas, niños, todas las desobediencias, las muecas, las desobediencias. Te dijo tu mami, por favor saca la basura. Y tú le hiciste, ay, yo no. Mi hermanita, le toca a ella. Eso es un gran pecado ante Dios porque Él nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Todas esas desobediencias que hayas hecho de tu niño, en tu juventud, como jóvenes, ¿verdad? David y Job lloraron y clamaron después, muchos años después de ser jóvenes. Ellos dijeron, oh Dios, me perdone los pecados de mi juventud. Esos robos, esa incredulidad. Muchas veces no tomamos eso en cuenta, que la incredulidad es un pecado. Las dudas son pecado, pero Dios nos perdona la incredulidad. Dios nos perdona esas dudas, las mentiras, esas mentiritas blancas. No pude la reunión del baby shower de la hermana María José. Es que era mentira. Sí pudiste haber ido, pero no fuiste. Una mentirita blanca, hermano, es que yo estaba... Tus enojos con tu esposa, tu esposa. Tus griterías, tu pereza, tu flojera. Alguien me dijo esa tarde, otra vez la iglesia. Y si no voy, mi carne. Cada uno de nosotros tiene una carne, una humanidad pecaminosa. Si fuera por nosotros mismos, todos estuviéramos en la casa, güey, en esos momentos. Esa pecaminosidad, esa naturaleza, esa pereza, Dios la perdona. Tú tomas, tú fumas, sigue ahí la lista. Pero sobre todo, tu falta de amor a Dios, tu falta de devoción a Dios, tu falta de pasión al cantar los himnos, tu falta de amor a los demás hermanos. Les tiro más flechas, me las estoy tirando a mí mismo. De todos esos pecados, Dios nos perdona. Dios nos perdona todo esto, no por cumplir ciertos requisitos de mandamientos. Si así fuera, ninguno de nosotros fuera salvo. Pero te perdona, te justifica, te declara justo, inocente, por creer en Cristo, su justicia perfecta, que Él vivió a la perfección, Él sí obedeció los mandamientos de Dios, Él murió en nuestro lugar pagando por nuestros pecados, y Él resucitó, sellando así, confirmado, que Él es Hijo de Dios, y que Dios ha aceptado su sacrificio por nosotros, y que en el cielo Él intercede por nosotros. Ese es el Evangelio. Ahora, si quieren un pasaje aquí clave sobre esto, pueden apuntar Romanos 8, se los voy a leer. Ustedes conocen el primer versículo, a mí me encanta. El tercer versículo me salvó de una depresión. Romanos 8, 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ese es el Evangelio. Cristo vino y se hizo hombre, murió en nuestro lugar, condenó al pecado en nuestro lugar, en la misma carne de nosotros, para que nosotros tengamos su justicia. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, como dice en Pedro. Oye, algo que hay que subrayar, volviendo a Hechos 13, algo que hay que subrayar del Evangelio es que es un anuncio, es un anuncio. El versículo 32 nos dice, Hechos 13, 32, y nosotros también os anunciamos el Evangelio. Buena traducción de las palabras originales aquí. Anunciamos el Evangelio. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Escuchen bien aquí. El Evangelio no es la proclamación de una probabilidad de salvación. No, 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 no. El Evangelio es un anuncio de hechos. Es historia. Cristo ya vivió, Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, Él intercede por nosotros. Por eso Dios perdona a todo aquel que cree en Él. En otras palabras, la cruz ya está allí. El precio determinado del rescate ya se pagó por esas personas, ya se pagó por el pueblo de Dios, por la iglesia. La salvación entonces no tan solamente es para los judíos, pero a gente de todo el mundo, porque ya se pagó por todos esos pecados. La justicia de Dios ya está satisfecha. El fruto del sufrimiento del alma del Señor está asegurado. Hay salvación, se anuncia perdón. Hay cristianos ya, ¿por qué? Es un anuncio del Evangelio. Las buenas noticias no son... Si tú tienes fe, a lo mejor Dios te va a salvar. No, 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 esas no son buenas noticias. Las buenas noticias no es que depende de nosotros. Esas fueran malas noticias si dependiera de nosotros y de nuestra fe también. Las buenas noticias es que hay salvación, hay evangelio, hay perdón de pecados en Cristo. Es por eso que se convirtieron los gentiles como fruto de los sufrimientos de Cristo. Algo que Dios había planeado desde tiempos antiguos, desde la eternidad, y lo había profetizado aquí, como él lo cita el versículo 47. Ahora, si esto es cierto, hermanos y hermanas, y yo creo que ustedes dicen amén aquí, si esto es cierto y lo es, entonces hay que conocer el Evangelio. Hay que creer el Evangelio. Hay que compartir el Evangelio. Porque el Evangelio es lo único que puede salvar tu alma y las almas de los que te oyeren. antes de tratar de ayudar a tus compañeros con los problemas que tienen con sus padres o los problemas que tienen con sus esposos. A lo mejor alguien se ha acercado a usted, oye, yo sé que vas a una iglesia, dime, tengo un problema. Y yo creo que si son cristianos les ha pasado que sus amigos se acercan a ustedes por algún consejo. En la escuela, tal vez, tengo problemas con mis padres. O tú los ves y tú quieres decir algo. Ellos dicen, tú eres cristiano, ¿qué puedo hacer? Tengo un problema muy grave aquí y me quiero ir de la casa. ¿Me aceptas en tu casa? ¿Qué puedo hacer? ¿Problemas de matrimonio? Se acercan a ti los compañeros que antes de compartir con ellos, de tratar de consejos matrimoniales, de consejos con sus padres, tienes que asegurarte que conocen el evangelio. Es lo primero. El perdón de pecados, porque es el problema de raíz en los problemas matrimoniales. El problema de raíz en los problemas matrimoniales es el pecado. El pecado el uno contra el otro, pero sobre todo el pecado contra Dios. Es lo que tenemos que asegurarnos entonces. Antes de ayudar a tus compañeros con los problemas de matemáticas, los problemas de cualquier cosa en su casa, compárteles el evangelio. ¿Por qué piensa? Déjame decirte. Y al final tus compañeros y amigos se mueren sin ser justificados por Dios. ¿Qué les espera? Dime, no en voz alta, pero en tu cerebro contesta. Si la Biblia es verdad, si la vida que estamos viviendo se va a terminar y esto no es todo, hay una eternidad y hay un Dios y hay un cielo y hay un infierno, ¿qué va a pasar con tus amigos, tus compañeros? Tú les puedes dar muchos consejos de problemas matrimoniales, pero lo que ellos realmente necesitan en la eternidad es el evangelio. Yo le doy muchas gracias a Dios que un compañero en la escuela, cuando yo estaba en segundo año de primaria, un amigo en la escuela me invitó a la escuela dominical y supe del evangelio. Niños, ustedes pueden invitar a sus amigos, a sus vecinos y decirles, ven a la iglesia. Quiero que conozcas de las Escrituras. Ven, hay unas buenas noticias. Quiero ayudarte, quiero ser un buen amigo. Cada uno de nosotros, si esto es verdad, hay que conocer el Evangelio para nosotros mismos. Hay que creerlo y hay que compartirlo. Y una palabra para los cristianos aquí. Creamos Romanos 1:16. Creamos Romanos 1:16. Comienzo a leerles desde el versículo 15. Romanos 1:15. Así, en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio. En otras palabras, estoy muy orgulloso del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, al judío primeramente y también al goy, al goyim. Hermanos cristianos, creamos el evangelio, el anuncio de hechos, el evangelio de las Escrituras, obrando por el Espíritu Santo, tiene el poder para salvar a cualquier persona del mundo. Nosotros, nuestra tarea no es convencerlos. Qué bueno si los convencemos. Pero nuestra tarea es compartirlo, como dice el himno, ¿verdad? Sembrar la simiente preciosa. Esa es nuestra tarea, compartirlo. No sabemos quién lo va a creer. Pero Dios sí. Y esto nos lleva al último punto. ¿Cómo es que Dios salvó a los gentiles? ¿Cómo es que Dios salva hoy a los goyim? ¿Cuáles fueron los medios, las causas? El Espíritu Santo, las Escrituras, el Evangelio, en último lugar, su elección. Su elección. La elección de Dios, no la elección del hombre. Ven el versículo 44. El siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? ¿Quiénes se convirtieron? ¿Quiénes fueron perdonados? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Muy bien, niños, tengo una pregunta muy fácil para ustedes. ¿Quién los ordenó para vida eterna? Muy bien, Mario, fuerte. ¿Quién ordena que seamos salvos? Dios, muy bien. Dios fue el que nos ordenó para vida eterna. O como dice otra versión, ¿quién los designó para vida eterna? Supuesto, la respuesta es Dios. Dios es el que designa, nos elige para vida eterna. En las palabras de Efesios 1:3, véanlo con sus propios ojos. Efesios capítulo 1 y versículo 3. ¿Quiénes son perdonados? ¿Quiénes son salvos? ¿Quiénes a lo último son santos? Efesios 1 y el versículo 3. El apóstol comienza aquí esta sección con una alabanza, una bendición a Dios. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es Dios quien eligió, predestinó, designó, o como dice nuestro texto en Hechos, ordenó para vida eterna. Precisamente porque es Dios quien ordenó, Dios independiente, Dios soberano, Dios todopoderoso, Dios sabio, Dios misericordioso, que tiene toda su disposición, puede cambiar los corazones de los reyes, como leíamos en esta mañana. Puede salvar al procónsul Sergio Pablo. Es porque es Dios, entonces, que fueron salvos ellos para vida eterna. Dios dio todo. Dio el sacrificio. Dio el don de la fe. Y por cierto, nos dice en el versículo que leímos en Hechos 11:18, es Dios que da el arrepentimiento. Todo lo que se necesita para vida eterna, Dios lo da porque Él lo ordena, Él nos escoge, Él lo predestina. Entonces, habiendo escuchado eso, y creo que todos leyeron los versículos cuando menos los escucharon, y pueden decir, es cierto, es amén, no lo pueden negar, está en las Escrituras. Muy bien. Piensen, reflexionen, escuchen muy bien, por favor. Es por su elección, porque Él ordenó para vida eterna, que creyeron los que creyeron. ¿Quiénes creyeron? ¿Los rabís? ¿Los expertos? ¿Los sabios? ¿Los influencers de ese tiempo? No. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Todos los judíos? No, Paco. Nos enseña aquí de los gentiles, por supuesto. Esos, los que fueron ordenados para vida eterna ese día, en ese tiempo. Ahora, aquí también. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Subrayen, todos. Creyeron todos. Ni uno faltó. Si Dios ordenó, ni uno faltó. Y ninguno que no fue ordenado creyó también, por supuesto. Y lo máximo, la gran bendición. Fueron ordenados para vida eterna. Todo lo que incluye vida eterna. ¿Qué incluye la vida eterna? Vivir para siempre, sí. Pero es más glorioso que eso. Es vivir, conocer a Dios. Es vivir con Dios, que comienza con renacer, arrepentirse, tener fe, tener perdón de pecados, ser adoptados hijos suyos, ser transformados, perfeccionados al final, estar en la gloria eterna con Dios. Todo eso, todo lo que significa vida eterna,
De eso se trata el versículo. Entonces, hermanos, si esto es cierto, y lo es, hermanas y hermanos, compartamos las Escrituras, compartamos el Evangelio, sabiendo que de seguro, todos los que fueron ordenados para vida eterna serán salvos. De seguro, porque Dios lo ordenó, Dios lo designó así, Dios lo predestinó así, ya están ordenados por Dios. Hay una gran seguridad en esto al testificar. Esto no va a fallar, el Evangelio no falla. También demos toda la gloria a Dios al darnos vida eterna por pura misericordia. Ningún goyim, ningún gentil se lo merecía. Ningún judío se lo merecía tampoco. Menos los gentiles, quienes eran del pueblo de Dios. Y Él lo ordenó todo para vida eterna, para que estuviéramos aquí esta noche, que es mayo 8, 2022, que estés escuchando el Evangelio. Lo ordenó, lo predestinó. Todavía ni nacías cristiano, ni hacías ni bien ni mal. Y Dios ya había ordenado esto para vida eterna. Tomemos también en cuenta que en esa orden le costó muchísimo a Dios. ¿Cuánto le costó a Dios la orden de salvarnos? ¿Cuánto le costó a Dios elegirnos para perdonarnos? Le costó la sangre de su Hijo, de su unigénito, Hijo amado. Eso es de pensarse. Hay muchos que alegan contra la elección de Dios. ¿Cómo se atreven a alegar contra la elección de Dios sabiendo que Dios lo hizo por pura misericordia a costo de la cruz? Imposible. Su misericordia y amor lo hicieron. Oye, Paco, espérate, antes de que termines el sermón, ¿cómo sé que yo soy ordenado para vida eterna? ¿Cómo sé que Dios me eligió? Tú estás diciendo que si Dios no me eligió, entonces es imposible que yo tenga vida eterna. Si Dios me eligió, lo tengo asegurado. Pero si Dios no me eligió, entonces me voy al infierno. ¿Cómo sé que soy escogido de Dios? Bueno, es una buena pregunta. Qué bueno si la haces. ¿Cómo sabes que eres elegido de Dios? El versículo nos dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Si crees el Evangelio, si crees en Cristo, el Hijo de Dios, el que Dios escogió para ser sacrificado por nuestros pecados, entonces sabes que Dios te ordenó para vida eterna. Si estás creyendo. Amiga, amigo, entonces Dios te manda que te arrepientas y creas el Evangelio. Cree para vida eterna. Cree las Escrituras, el mensaje que Dios nos ha dejado. Si hay algo en que te pueda ayudar en las cosas de Dios, algo que no entendiste, por favor, no dudes en comunicarte conmigo. Pero déjame decirte, lo más importante no es hablar con un pastor. Lo más importante no es pasar enfrente de la iglesia a levantar la mano. Al último, eso es secundario, totalmente secundario. Lo que necesitas hacer es hablar con Dios. Es orar. Niño, joven, adulto, anciano. Lo que necesitas hacer es decirle a Él, Señor, ayúdame a conocerte, a creer en Cristo. Si es un don, dame ese don. No sé cómo arrepentirme, ayúdame, enséñame, ten misericordia de mí. Sé propicio a mi pecador. Oremos. Padre Celestial, venimos una vez más dependiendo de ti, dependiendo de tu obra, dependiendo de la obra del Espíritu Santo. Hemos predicado tu palabra, hemos leído tu palabra, hemos escuchado tu palabra. Te pedimos ahora por los méritos de Cristo que tú la apliques, que tengas misericordia de nosotros y nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que el Evangelio se extienda esta noche Ayúdenos a nosotros como cristianos a conocer el Evangelio, a creer de verdad en él y compartirlo con pasión. Te pedimos por nuestra colonia, el lugar que nos has puesto en, aquí nosotros como iglesia y en nuestras vecindades, en nuestras colonias, en la comunidad, en los fraccionamientos donde vivamos, que anunciamos el Evangelio, que tengamos amor por ti, por tu obra, por tu reino y por nuestros vecinos, nuestros prójimos, nuestros amigos, nuestros compañeros en la escuela. Te pedimos esto por los méritos de Cristo, nuestro gran Salvador.